Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en una edición especial de Semana Santa de Bienvenidos a América, su programa migratorio, como siempre transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington, a solo 2 cuadras de la Casa Blanca, y desde San Antonio, Texas, muy bien conectados con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Muy feliz de poder compartir este espacio contigo y muy alegre de poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Muy alegres, muy contentos. Ya saben que nos encanta que compartan sus preguntas, sus historias. De verdad, nos sentimos muy honrados. Y, por supuesto, le deseamos a todos quienes celebren las Pascuas que se las pasen muy bien. Algunos estamos trabajando. Nuestra comunidad es muy trabajadora. Otras personas están disfrutando en familia. De verdad, les damos muchas gracias por estar con nosotros y muchas bendiciones para todos ustedes. Y, bueno, tenemos este programa especial, pero las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y antes de empezar con el programa, permíteme recordarles que estamos ya en medio de nuestro sorteo Quiero Ser Ciudadano. Bienvenidos a América y el abogado Rafael Borrás los acompañan en su ruta exitosa, esperamos, a la ciudadanía estadounidense. Estamos haciendo esto extensivo a todas las personas que estén con nosotros. Solo se necesitan 2 requisitos, ser residentes legales permanentes y no tener un récord criminal. El abogado va a cubrir sus honorarios profesionales de manera gratuita y nosotros en la familia de la Red Hispana vamos a pagar los costos de las tarifas. Es decir, su proceso de naturalización va a ser absolutamente gratuito. ¿Quieren informarse? ¿Quieren más? ¿Registrarse? Muy bien, háganlo en laredhispana.org. Repito, laredhispana.org. Y el ganador lo daremos a conocer a finales del mes de abril, pero abril es el último mes para anotarse, así que los esperamos. Bueno, y ahora vamos a las actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Una semana de importantes fechas. La primera de ellas, el 1 de abril, anótela por favor, entran en vigor las nuevas tarifas de migración para muchos de los servicios que ofrece USCIS, el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración de los Estados Unidos. Ellos dicen que buscan ofrecer un mejor servicio, optimizar el tiempo de espera y vaya que se necesita. Algunos permisos como la renovación de la tarjeta verde están tomando más de 2 años. Algunas tarifas están muy afectadas, vamos a platicar de eso en el tema de la semana, pero de verdad tengan cuidado y si pueden hacer su trámite, háganlo, porque por ejemplo, el registro para la visa H1B va a subir de 10, agárrense, anoten, $215, y ahora la residencia permanente va a costar $1,440. Vamos a hablar de otras tarifas importantes con nuestro abogado Rafael Borrás en el tema de la semana. Y otra fecha importante, el 15 de abril, también anótenla. Inicia el primer juicio criminal contra Donald Trump en Nueva York. Es un encauzamiento de 34 imputaciones derivadas del pago de dinero a cambio de silencio a 2 mujeres con las que se dice tuvo relaciones extramaritales. Lo hizo para no ver afectadas sus posibilidades de llegar a ser presidente en las elecciones de 2016. Es el primero de varios juicios que podría enfrentar, incluido, por ejemplo, aquel de la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca, 1. 2. Su papel en insurrección del 6 de enero de 2020, importante, a 2021, y también su intento de subvertir los resultados en las elecciones de noviembre en Georgia, donde obviamente sabemos que ganó Joe Biden. ¿Por qué importa esto en un tema de migración? Porque vamos a platicar también de las diferencias entre Joe Biden y Donald Trump al momento del tema de migración, porque eso va a estar en las urnas el 5 de noviembre de este año. Estas fueron las actualidades de la semana y ahora vamos a nuestro tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague, dice el refrán. Y ya llegó, después de meses de haberlo estado comentando en este programa, finalmente el aumento de las tarifas de migración al 1 de abril. Sabemos que en casos anteriores, miles y cientos de miles de personas han aprovechado la llegada de estos aumentos para volverse ciudadanos. Lo vimos en los meses pasados, de hecho. Pero te pregunto, ¿Qué tan grave, qué tan serio puede afectar el bolsillo de nuestras amigas y amigos este aumento de los costos? Y en tu opinión, ¿cuáles son aquellos donde seremos más afectados?
Mira, José, como bien mencionas, estamos hablando de una de las alzas o de los impactos más grandes que desde el año 2016 experimenta la agencia. Y hemos visto que estas alzas vienen en la mayoría de los procesos que se utilizan a diario, ¿verdad? Por nuestra gente, por nuestra clientela. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las renovaciones que tanto se están tardando. Esperemos que estas alzas, pues, resulten en que también puedan tener los recursos suficientes para poder agilizar estos procesos. Y también quería señalar que hemos visto a través de estas alzas que inmigración, que el USCIS está fomentando que las personas también hagan varios de estos trámites en línea. ¿Por qué? Porque aunque aumentaron las tarifas, también hubo una pequeña reducción para aquellas personas que lo fueran a hacer en línea en aquellos casos que se puede hacer. En los casos de la renovación, como te estaba mencionando, estamos hablando de la I-190, ¿verdad? Que la I-90 es un trámite que lo utiliza muchísima gente para reemplazar y para renovar su tarjeta de residente. Y eso es un trámite que ahorita bajó, estaba en 540 y bajó a 465. Así es que vamos a ver si eso les ayuda en algo. Donde más veo, donde pienso que las personas más se verán afectadas es con el ajuste de estatus, ¿verdad? La I-485 es un trámite que al día de hoy, sin las huellas, es 1.140 y va a subir a 1.440. Con las huellas es 1.220, ¿verdad? Así es que, eso es uno de los trámites que no se pueden hacer en línea. La I-130, que es la petición familiar, que es la que todo el mundo hace a la hora de comenzar un trámite familiar, sea por ajuste de estatus o por el proceso consular, sí aumenta bastante. Esa petición ahora cuesta $535. Si se hace por el paper filing, ¿verdad? El trámite tradicional en papel, está en 700, va a estar en 700, 675. 675. Ahora, si la haces online, la I-130 te saldrá en 625. Los permisos de trabajo, que es algo del diario también, aumentarán de $410 a $520. Y eso es un impacto significativo. No todo el mundo tiene $100 de más, ¿verdad? Para seguir gastando en esto. Donde también veo un aumento significativo es en el perdón que se presenta para los procesos consulares, el I-601A, el I-601A. La tarifa nueva para el perdón será de $795, cuando en la actualidad son 630. Así es que ahí también, ¿verdad? Hay un impacto significativo. La N-400, ¿verdad? La ciudadanía que tanto fomentamos aquí que nuestra gente la pueda hacer, el aumento viene de 725 a 760. Ahora, si la vas a hacer online, te va a salir en $710. Así que sí, hay un impacto significativo. El otro que quería mencionar era el cambio de condiciones, la I-751, que es cuando las personas le dan la residencia temporal para cambiarle la residencia de 10 años. Subió de 680 a 750. Así es que ya esto desde el lunes, usted no puede enviar trámites porque yo sé que muchas personas ya habían comprado el money order o habían hecho, tienen que llamar y comunicarse con sus abogados para asegurarse de que están presentando la tarifa que es, porque si no se lo van a devolver, le van a retrasar el caso y ya vendrán otras complicaciones. Así que ojo y mucho cuidado con eso.
Una precisión en ese tema. Si, por ejemplo, una persona envía su paquetería con un trámite migratorio, con el sello de la oficina postal antes del 1 de abril, ¿le tienen que respetar las tarifas previas?
Es correcto, José. Sí, 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 se envía antes de la fecha límite, no van a tener problemas. Pero en el pasado, especialmente cuando pasó el aumento del año 2016, vimos que los oficiales de inmigración durante esas primeras semanas, cuando se implementaron las nuevas tarifas, empezaron a buscar cada excusa para rechazar esas peticiones, devolvértelas, entonces que las tuvieras que presentar nuevamente con la nueva tarifa. Así que si van a presentar su paquete, asegúrese que esté completo para que le puedan honrar la tarifa que estaba vigente al momento que usted sometió el paquete.
Ahora, se supone que en promedio el incremento fue de 26%. Como bien dices, en algunos casos bajó, en otros se incentiva que se haga en línea con una ligera reducción o un aumento menor. Para muchas personas, lo hemos visto aquí, Rafael, a veces los $300 para renovar la residencia permanente pueden ser un problema económico. Es una realidad de nuestra comunidad. ¿Hay algún mecanismo a través del cual una persona pueda legítimamente argumentar, ok, yo me quiero hacer ciudadano, pero no cuento con los recursos, aquí está mi declaración fiscal? ¿Hay alguna excepción que se pueda hacer por razones económicas?
Así es, José. En algunos trámites se puede presentar lo que se llama el Request for Fee Waiver, una solicitud de que se le exima a la persona de la tarifa por razones económicas. ¿Cuál es el problema con esa solicitud? Que se tarda demasiado en que te la aprueben. Entonces, hay trámites que son importantes agilizar y resolver ya. Usualmente cuando las personas están metidas en un trámite de inmigración, es porque tienen alguna urgencia, algún problema para resolver. Entonces, esperar que algunos meses para que te digan si la tienes que pagar o no la tienes que pagar, para entonces decidir si lo presentas nuevamente, se hace un poquito oneroso. Pero tenemos personas que nos dicen, mira, no lo tengo, vamos entonces a pedir que se nos exima de ese pago porque es la única solución que tienen.
Bueno, amigas y amigas, tienen prácticamente hasta el sábado, ¿no? Cuando las oficinas postales están abiertas para enviar los paquetes. No sé si tú, mi querido Rafael, estás ahí con casos pendientes de último momento para ahorrarse un dinero, pero en todo caso todavía es tiempo, pero a partir del 1 de abril empiezan en vigor las nuevas tarifas. Bueno, pues ese fue el tema de la semana. Ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Les recordamos, amigas y amigas, que cuando nos dejen su pregunta en una de nuestras máquinas contestadoras, por favor, ponernos con mucha, mucha precisión su lugar de nacimiento, cómo ingresaron a los Estados Unidos, si ya están aquí, si lo hicieron inspeccionados o no inspeccionados, su nacionalidad, su estatus migratorio, todos esos elementos muy importantes para la respuesta del abogado Rafael Borrás. Y si te parece bien, Rafael, empezamos con nuestra amiga Marisela, en el estado de Idaho. Adelante.
Mi pregunta es, tengo un sobrino que fue secuestrado por la delincuencia organizada hace meses. Entonces, pero a raíz de eso, mi sobrino, él está bien mal psicológicamente. Él está encerrado, se la vive encerrado, no puede salir, no quiere salir, no quiere saber nada. Tiene una niña, tiene su esposa y últimamente, pues, la delincuencia no ha parado, como todos sabemos, en México está terrible. Quería saber si hubiera alguna posibilidad de que él pudiera pedir asilo político y qué tendría que hacer, a dónde tendría que ir, o si alguien, yo estoy aquí, en Estados Unidos, estoy en Idaho, no sé si fuera posible contara con nuestro respaldo o con nuestro apoyo, solamente como para si le dieran el asilo político y nosotros poder ayudarlo o respaldarlo aquí. Esa es mi pregunta. Ojalá que me pueda responder. Le agradezco mucho. Muchas gracias y hasta luego.
Agradezco la pregunta porque es una preocupación que tienen muchas personas que están pasando en México y en otros países con toda esta crisis que existe en la frontera del manejo de estas solicitudes, tanto de solicitudes de entrevistas de miedo creíble como solicitudes de visas humanitarias para poder entrar a los Estados Unidos. Mira, lo primero que te voy a decir es que es un trámite sumamente complicado. Necesitas un abogado para trabajar este tipo de solicitud. Necesitan hacerlo a través de una solicitud especial con oficiales de la patrulla fronteriza, porque si te presentas así a la frontera, simplemente no te lo van a aprobar o te van a poner en la lista, te van a decir que te conectes a la aplicación CBP One y a ver qué resulta con eso. Y según lo que me comentas, se trata de un caso muy serio. Primero, obviamente, que la persona se cuide y se mantenga encerrado hasta que traten de hacer ese trámite. Sin embargo, si no tienen evidencia de todas esas cosas que me estás comentando, va a ser bien difícil que le puedan aprobar ese trámite. Así es que te recomiendo que trates de hablar con un abogado lo antes posible. Te contesto la otra parte de tu pregunta, que me dice si ustedes podrán servirle como apoyo o patrocinadores eventualmente, especialmente si lo ponen en detención cuando lo traigan inicialmente a la frontera. Sí va a necesitar familiares, no sé, ¿verdad? No me dejaron saber su estatus legal aquí en los Estados Unidos, pero familiares que sí tengan documentos y que puedan demostrar que tienen la capacidad económica para hacerse cargo de esta persona. Así es que contacten con un abogado de confianza lo antes posible. Pueden llamarnos a nosotros, manejamos ese tipo de casos, pero le adelanto, ¿verdad? Porque la verdad es lo más importante en todos estos procesos. Es bien difícil y aún más difícil para casos de México.
Precisamente, Rafael, creo quiero tocar un poquito esta pregunta porque, como sabemos, ha habido un incremento notable de las llegadas de mexicanos a los Estados Unidos en el último año fiscal. Recordamos que la década pasada era el número uno, la migración número uno ya regresó, había sido superada temporalmente por nuestros hermanos del Triángulo del Norte, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, y ahora ya la situación nuevamente se ha revertido. Muchas de estas personas están huyendo de zonas, como dice Estados Unidos, que básicamente, objetivamente, se encuentran bajo control de los grupos criminales. Esa razón por sí sola, vivir en un área donde se sabe y está identificado un cartel de las drogas o grupos criminales o inseguridad que se puede comprobar estadísticamente, ¿es suficiente argumento para solicitar asilo en Estados Unidos o tiene que ser una violencia o una inseguridad focalizada en esa persona o en esa familia específica?
Excelente pregunta, José. Se trata de un caso, no se puede tratar de criminalidad generalizada. Tú no puedes decir, yo no puedo vivir en zona X porque esa zona está arropada por criminalidad y corrupción si a usted no le ha pasado nada o no puede probar que usted directamente puede demostrarle a un juez de inmigración que tiene lo que llaman un well-founded fear, un miedo fundamentado, que es fundamental, y que pueden demostrarle a la corte ese well-founded fear de persecución futura. Si no demostró que le pasó algo, sí tiene entonces que demostrarle que le pasaría algo y que tiene evidencia. Así es que usted no puede ir a la frontera y decir, yo no puedo vivir en esta ciudad porque las cosas están malas y tal vez me pueda pasar algo a mí. Aun cuando le haya pasado algo basado en actos criminales, situaciones que tengan que ver con pandillas, es muy difícil porque ni eso es suficiente para poder solicitar y poder cumplir con los estándares tan rigurosos que tiene la ley de asilos. En adición a que usted sufrió un daño, usted tiene que demostrar que el daño lo sufrió porque usted pertenece a algún grupo protegido o que existe algo particular en usted que amerita protección, raza, religión y condición o ideales políticos.
Ahora, otro tema que es importante, Rafael, los casos de asilo que sabemos han incrementado notablemente son costosos, son complicados. En promedio, ¿cuánto tiempo demoran y cuál es el costo de un acompañamiento legal profesional en Estados Unidos si una familia tiene los elementos para fundamentar su caso de asilo?
Sí, los casos de asilo son muy costosos y toman mucho tiempo. Cuando las personas entran y se les da una entrada temporal, usted le dieron una posibilidad de solicitar asilo, no le están dando asilo. Usted tiene que tramitarlo a través de la corte o a través del USCIS. Y para que tenga una idea, una representación legal en un caso de asilo le va a empezar desde los 6, 7 mil dólares hasta 20, 30 mil dólares, dependiendo la complejidad del caso.
Es realmente un tema importante porque sabemos que efectivamente muchas personas están siendo desplazadas, no solamente por la violencia, muchas veces por la inseguridad, por ejemplo, en Centroamérica, Rafael, las pandillas. Por fortuna, en algunos países como El Salvador han estado las cosas en cierto control, ahora que han encarcelado más de 100,000 pandilleros, pero sigue habiendo inseguridad en la región. Eso es una realidad. En México, 85 homicidios diarios en promedio. Es una cifra impresionante y evidentemente este es un tema muy importante también de contenido bilateral. Bueno, vamos a la siguiente llamada. Si te parece, vamos a California. Tenemos a Salvador. Adelante.
Buenas noches, José Zamorano. Disculpa la pregunta, nomás quería preguntarte, mi hermana me metió la solicitud por la 245i y pues ya hace bastantes años y no he recibido, estoy aprobado y estoy aceptado, pero no tengo ninguna cita ni nada todavía. Esa era mi pregunta y gracias. Que tengan buen día.
Bueno, nos falta en este caso un poquito de información, ¿verdad? No nos dice de qué país es, podemos suponer tal vez que es México. En este caso, José, nos dijo la fecha en que se presentó, creo que no nos mencionó la fecha en que se presentó, dijo que se le presentó mucho a través de la 245I. Lo que quiso decir para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, la 245I es una ley que beneficia a aquellas personas que presentaron un trámite con inmigración y que al momento de haber presentado ese trámite, el mismo era aprobable. No necesariamente se lo aprobaron, pero que presentaron un trámite real y honesto previo a abril del año 2021. Si usted tuvo un caso con inmigración en el 97 o en el 98, aunque el caso no haya prosperado o que se quedó a mitad, y entonces ahorita usted quiere hacer ese trámite, usted puede pagarle una multa a inmigración de $1,000 por haber estado sin documentos tantos años y entonces poder hacer el trámite aquí en los Estados Unidos. Ese es el asunto de la 245I. Pero si supiéramos el año de la petición del caballero, podemos darle. Pero vamos a decirle que si nos fuéramos a llevar, es categoría F3, una petición de hermano, van por México, van por el 8 de septiembre del 98.
Uy, todavía estamos a 25 años, Rafael. Así es una cifra impresionante, es increíble. Sí, es triste. Seguimos viendo estos problemas. Bueno, vamos a la siguiente llamada. Vamos a San Francisco, por favor.
Sí, mire, yo tengo ya como 40 años, 30 años aquí, y me gustaría saber cómo, porque yo salí una ocasión del país, pero no me acuerdo cómo, no recuerdo la fecha, entonces no sé si podría calificar por el tiempo de más o menos 30 años que tengo, o cómo investigar para ver mi récord y si existe esa salida o no. Se lo agradezco y muchas felicidades por su programa. Hasta luego.
Muchas gracias y gracias por la pregunta. Mira, es bien importante que una persona que lleva tantos años en los Estados Unidos, pero tuvo algún incidente con inmigración y no sabe si fue una deportación o una salida voluntaria o sospecha que fue una cosa o la otra, debes pedirle tu récord a inmigración. Y eso es lo que llaman por ahí el famoso FOIA. No es que el FOIA se llama, el récord tenga ese nombre, sino que se hace a través de una ley que se llama el Freedom of Information Act, y las siglas son, en español serían el FOIA, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Serían FOIA. Y usted pide su FOIA, su récord, un abogado lo puede asistir, usted lo puede hacer solo, pero les recomiendo, es un trámite que no es muy caro, un abogado te puede cobrar de $500 a $1,000 por hacerte todas esas gestiones y después lo que te quiera cobrar por darte la asesoría sobre los hallazgos que encontraron en ese FOIA. Eso es lo primero que te recomiendo, que pidas tu récord. Segundo, no existe un trámite automático con inmigración para personas que lleven más de 10, más de 20, más de 30 años. 30 años, me porté bien, necesito un beneficio migratorio. No, usted necesita una petición familiar o una petición laboral. Y si lleva tanto tiempo sin documentos o si tiene una deportación como la dama, no hagas ningún tipo de trámite hasta que pidas tu récord y tengas una consulta con un abogado de inmigración.
Rafael, el tema del FOIA ha sido muy, muy frecuente en este programa, el Freedom of Information Act, la ley de acceso a la información. ¿Cuál sería el ABC, en tu opinión? ¿Cuáles son los primeros tres pasos que debe seguir una persona que quiera buscar, pedir información al gobierno federal? Y si me puedes agregar además, ¿cuáles son los errores que se cometen que no hacen ese trámite exitoso? Brevemente, por favor.
Mira, el trámite del FOIA es muy sencillo. Usted tiene que primero conocer cuál es la agencia a la cual usted le está pidiendo información, porque el FOIA usted lo puede utilizar esa ley para pedirle información a cualquier agencia del gobierno de los Estados Unidos que pueda tener información suya, o si incluso usted quiere obtener información sobre otras personas o sobre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, usted puede utilizar esa ley para así hacerlo. Por eso es que recomendamos que lo hagan a través de un abogado, porque, por ejemplo, ahorita la mayoría usted las puede pedir online, pero los requisitos y la información detallada que le va a pedir el CBP, por ejemplo, las follas con el USCIS, son bastante complejos esos trámites y no queremos que cometan errores. La mayoría de los errores que se cometen en esta petición es que las personas están solicitando la información e inmigración sobre su vida, pero como llevan tanto tiempo sin documentos aquí en los Estados Unidos, tienen mucho miedo en poner su información real. Entonces, ponen sus huellas, pero le cambian el nombre, ponen sus huellas, pero ponen la dirección de su primo y se complica la cosa bastante. ¿Qué pasa? Lo que hacemos aquí es que cuando viene un cliente que tiene ese miedo de darle su información a inmigración, ponemos toda la información del cliente, pero ponemos la dirección de nosotros para que nos llegue aquí a la oficina el FOIA y ahí entonces le protegemos la identidad y la seguridad del cliente.
Muy buen consejo. Así que además, si gustas, por favor, Rafael, compartir tu número telefónico.
Claro que sí, aquellos amigos que quieren hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Y nosotros seguimos aquí en Bienvenidos a América en el 1-800-248-3232. Vamos a una brevísima pausa y seguimos con esta edición especial de Semana Santa de su programa migratorio, Bienvenidos a América. No se vayan.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
El síndrome de Cushing. Existen dos tipos donde nosotros podemos tener de este síndrome de Cushing. El primero es que estemos utilizando medicamentos o algunos suplementos que nos estén dando más glucocorticoides, estos esteroides. Esto hace que, pues, no estamos comiendo, se están acumulando en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está entendiendo y respondiendo a estas hormonas y creando ese síndrome. Por otro lado, el mismo cuerpo los podrían llegar a utilizar y crearlos. La buena noticia es que al detectarlo sí tenemos forma de poder pararlo, pero en dado caso que lo tengamos, es importante ir al médico, ya que al momento que tenemos con el médico podemos evitar todas estas complicaciones.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El Día de César Chávez se celebra el 31 de marzo en honor a la vida y el legado del activista y líder sindical César Chávez, quien se dedicó a luchar por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
The union survival, its very existence sent out a signal to all Hispanics.
Este día tiene un gran significado para la comunidad hispana, ya que nos recuerda la importancia de la unidad y la lucha por nuestros derechos. Pero no solo debemos recordar a César Chávez este día, sino también debemos seguir su ejemplo y lucha por los derechos de nuestra comunidad. Por eso, queremos animar a todos los hispanos a participar en actividades y eventos en honor a César Chávez y a unirse en la lucha por nuestros derechos. Celebra este día con orgullo. ¡Feliz Día de César Chávez!
¡Que siga la huelga!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Millones de hispanos en Estados Unidos sufren de ansiedad. Existen varios factores que contribuyen a niveles más altos de este problema de salud mental en la comunidad hispana. Uno de los principales es el estrés por adaptarse a una nueva cultura. Muchos inmigrantes hispanos llegan a un país con costumbres y un idioma diferente. Esta sensación de estar fuera de lugar puede causar ansiedad y depresión. El choque cultural entre los valores tradicionales hispanos y la cultura estadounidense también genera conflictos internos. Por otro lado, muchos hispanos experimentan ansiedad financiera debido a dificultades para conseguir empleos bien remunerados. La barrera del idioma y bajos niveles educativos limitan sus oportunidades económicas. Vivir al día y no poder cubrir gastos básicos es muy estresante. Por lo tanto, busca ayuda. No dejes que la situación empeore.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Sabías que en Estados Unidos hay alrededor de 6 millones de personas sin cuenta bancaria? Imagina por un momento lo difícil que sería vivir sin una tarjeta de crédito o débito en un mundo donde cada vez más comercios se niegan a aceptar efectivo. Pero, ¿cuáles son las razones de no tener una cuenta bancaria? Según una encuesta de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, el 40% de los encuestados afirmaron que no tenían suficiente dinero para tener el saldo mínimo de una cuenta. La próxima vez que veas un cartel de una tienda o un restaurante que diga "no se acepta dinero en efectivo", en realidad te estás dando cuenta qué tan incluyente es ese negocio con las personas de bajos recursos. ¿Tu efectivo no cuenta? Insistir en que todos los comercios acepten efectivo es una forma sencilla de garantizar la inclusión financiera de todos en la economía moderna.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Saber es poder.
Prepararte para el momento de la educación superior de tu hijo es fundamental. Margarita Laudi explicó en La Red Hispana lo que tienes que saber para empezar esa preparación a tiempo.
Las becas no caen del cielo. Las becas todas tienen requisitos. Y los requisitos no se reúnen en un mes, se reúnen durante los 4 años que está el estudiante en high school. Existen varios tipos de ayuda financiera, ¿ok? La de mérito deportivo es una, la de mérito académico es otra. Cuando hablamos de mérito académico, implica muchas cosas, no solamente las notas. Por ejemplo, que el estudiante haya obtenido una buena puntuación en la prueba de admisión para entrar a la universidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso a su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, transmitiendo desde los estudios de La Red Hispana aquí en Washington DC. Muy bien acompañados por nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Muy importantes, muy buenas las preguntas, Rafael. Y también las fechas, hay que tener anotados los días para el inicio de los aumentos de las tasas de migración.
Definitivamente, José, se nota que nuestra comunidad está muy bien informada. Obviamente, nos siguen a nosotros, escuchan el programa, están al pendiente de todo, pero muy contentos porque sabemos que están involucrados en sus casos y no lo están dejando todo para lo último.
Sí, todos nos educamos en el tema migratorio porque realmente es un laberinto, Rafael.
Así es.
Es como, ¿te acuerdas las anteriores, las secciones amarillas de teléfonos? Más o menos yo creo que así está el código migratorio. Definitivo. Es una cosa como para iniciados. Pocas gentes lo entienden, así de complicado se fue haciendo el problema. Eran como 2 páginas cuando llegaron los primeros, ¿no? Nomás les preguntaban de dónde llegaban. Y ahora es una cosa monstruosa lo de las reglas de migración. Pero qué bueno, porque todos nos educamos con este programa. Y bueno, les recuerdo, amigas y amigas, que estamos ya a la mitad de nuestro concurso Yo Quiero Ser Ciudadano, donde una de ustedes o uno de ustedes podrá obtener gratuitamente todo su trámite completo para la ciudadanía. El abogado Rafael Borrás va a ofrecer sus servicios profesionales de asesoría legal absolutamente gratis y nosotros aquí en La Red Hispana vamos a cubrir los costos de las tarifas migratorias. El ganador o la ganadora se van a dar a conocer en el mes de abril, a finales del mes de abril, así que todavía tienen unos días, pero anótense por favor en laredhispana.org, repito, laredhispana.org, muy importante, es necesario ser residente legal permanente con elegibilidad actual para ser ciudadano y no tener un récord criminal, y nos va a dar mucho gusto felicitarlos cuando se ganen ese concurso y además cuando sean ciudadanos de los Estados Unidos. Y ahora, si te parece bien, Rafael, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, pues el USCIS no solamente va a aumentar los costos de las tarifas, sino que también, Rafael, aumentó las y actualizó las guías para solicitudes de procesamiento acelerado de casos en situaciones de emergencia y de viajes. Ha revisado estas directrices en su manual de políticas, pues un poco para aclarar el proceso de solicitud de estos permisos especiales, permisos urgentes, y también para relacionados con viaje. Todos tenemos necesidades a veces de salir, algún tema de algún familiar, un asunto médico, familiar, etcétera. Eso es una cosa totalmente lógica. ¿Qué es lo más importante que debemos saber de estas directrices, de estas reglas actualizadas, Rafael?
O sea, lo que pasaba anterior a estas directrices es que no había una incertidumbre sobre la discreción que tenían los oficiales sobre todos estos trámites. Entonces, no habían unos guidelines que nosotros pudiéramos fundamentar a la hora de hablar con los oficiales de inmigración y con los jueces cuando fuera necesario hacer estos trámites urgentes para nosotros apoyarnos y decir, mira, no, el formulario, el reglamento dice lo siguiente y podemos entonces moverlo de esa manera. Lo importante es saber es que sí están disponibles estas salidas de urgencia, los advance parole y también los expedited process, los procesos expeditos sería la forma de traducirlo correctamente.
Acelerados o expeditos.
Acelerados. acelerados para aquellas personas que tengan alguna urgencia. Lo importante de esto es que cuando se hacen estas solicitudes, usted tiene que tener evidencia. Y hay personas que simplemente piensan que porque tenemos el dinero para la tarifa o para pagar un poquito más, es suficiente. No, hay que tener evidencia de la razón por la cual usted necesita viajar o de la razón por la cual usted necesita acelerar su proceso. Eso es bien importante. Yo creo que esa es la mayor importancia que tiene estas nuevas directrices. Nos dejan saber cómo y cuándo someter estos documentos y qué evidencia se necesita para apoyarlos.
Ahora, Rafael, hay una realidad. Muchas personas saben que son elegibles para el Advance Parole, saben que tienen una circunstancia extrema, familiar, extraordinaria, y que se justifica la solicitud de este Advance Parole, de este permiso humanitario especial para salir de Estados Unidos, a pesar de que están en trámites migratorios algunos, otros son beneficiarios de DACA, pero entraron inspeccionados a los Estados Unidos, pero la gente tiene temor, porque los propios abogados dicen, bueno, mira, sí puedes, pero no te lo recomiendo porque nunca sabes. Y se platican las anécdotas de que un amigo salió y fue a Puerto Rico y se supone que es un territorio de Estados Unidos y cuando regresó no lo dejaron entrar. ¿Qué tanto es mito y qué tanto es realidad esto de que es tierra de nadie y te puede pasar cualquier cosa a pesar de que legalmente tengas derecho a una salida humanitaria?
Mira, José, afortunadamente, esos problemas con el Advance Parole y en todos los años que llevamos haciendo esto han sido mínimos, pero sí pueden ocurrir, ¿verdad? Y una persona que lleva aquí tantos años en los Estados Unidos, arriesgarse de ese modo, tiene que tener mucho cuidado. Son trámites que, por ejemplo, en casos de familiares enfermos, situaciones muy serias, las personas tienen que evaluar su tolerancia para el riesgo en este tipo de cosas, ¿verdad? Necesitamos saber cuánto me puedo arriesgar, qué cosas tengo aquí en los Estados Unidos. Tenemos padres de familia que no quieren arriesgar la posibilidad de ser separados totalmente de sus hijos y eso se entiende. Ahora, el Advance Parole, si haces lo que le dijiste al oficial de inmigración que ibas a hacer y no tienes un récord sospechoso, aunque no hayas sido convicto, no tienes múltiples arrestos, aunque hayas salido bien de tus casos, por eso yo creo que lo más importante aquí es una conversación honesta con su abogado. Siéntense, hablen de todas esas cosas que tu abogado sabe y que también las que no le has contado, dile toda la verdad para que cuando hagan este trámite no tengan problemas. Tuve una muchacha que la semana pasada le aprobaron el Advance Parole para un DACA. Ella va a utilizar ese Advance Parole para entonces poder hacer ajuste de estatus porque ya se convierte en esa entrada legal que necesitamos para hacerlo. Lo va a hacer. Existen ciertos riesgos, se evalúan, los podemos tolerar. Si pasa algo malo, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? Y entonces se va a ir ahora esta semana para México. Así es que sí se pueden usar, pero hay que tener mucho cuidado y tener conversaciones honestas entre abogado y cliente para evaluar los riesgos de este trámite.
Absolutamente. Y una pregunta importante, Rafael. Este trámite del Advance Parole para un proceso acelerado en caso de que haya una circunstancia extraordinaria, ¿se puede hacer sin abogado o no se recomienda que se haga sin abogado?
Se puede hacer sin abogado. Ahora, ¿para qué necesitas el abogado en este trámite? Porque la solicitud es bastante sencilla y la evidencia que tienes que proveer de la situación, probablemente usted se sienta cómodo proveyéndose la inmigración. Necesitas un abogado para evaluar los pros y los contras, las razones, los riesgos, las consecuencias de lo que estás haciendo. Ahí entiendo que es lo más importante. Quizás los abogados que me estén escuchando no les gusta que yo les diga eso porque los clientes sí lo pueden hacer solos, pero los abogados estamos aquí para poder orientarlos sobre las consecuencias de esa decisión y de cómo resolver cualquier inconveniente en el viaje.
Pues sí, bueno, en pocas palabras, Rafael, como sí existe el riesgo, aunque sea menor y controlado, si no es verdaderamente una emergencia familiar o médica de algún tipo, pues mejor no lo hagan, ¿verdad? Si es para irse a la playa porque quieren ir a algún lugar paradisíaco del Caribe, ¿vale la pena correr el riesgo? Pues yo creo que no, pero si hay un familiar, una mamá, un papá enfermo, bueno, probablemente se puede manejar esa tolerancia al riesgo mejor. Sin embargo, muy importante tomar en cuenta, como bien dices, que el riesgo existe a pesar de que dependiendo de las circunstancias puede o no ser necesariamente un riesgo grande.
Totalmente de acuerdo.
Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, ya dijimos que estamos en medio del concurso de la ciudadanía. Pero obviamente no todo mundo puede ganar ese concurso. Así que para las personas que no puedan ganar ese concurso, las seguimos invitando a que se hagan ciudadanos. No por algo, durante muchos, muchos años, el teléfono de este programa ha sido 1-800-Ciudadano, porque realmente creemos que la ciudadanía abre muchos horizontes para nuestra comunidad de inmigrantes. No solamente nos blinda, nos protege contra las deportaciones que ocurren, a pesar de que las personas sean residentes legales, pero también, muy importante, nos da plena participación cívica en esta sociedad. No solamente para elegir a un representante para votar, sino, ¿por qué no?, para postularnos a cargos de elección popular. En este momento hay más de 7,000 latinas y latinos en todos los niveles del gobierno, desde superintendentes locales en las escuelas hasta, por supuesto, senadores. Próximamente vamos a estar aquí para vivirlo. Va a haber un presidente de los Estados Unidos, a lo mejor de apellido López, o Borrás.
O
Ramírez. Nunca sabes, pero es bien importante eso. Así que para ayudarles a pasar ese examen de ciudadanía y que se les quite el temor, vamos a las preguntas del examen de naturalización. El abogado las ha aprobado, las ha pasado sin ninguna equivocación. Así que si Rafael Borrás puede...
Cualquiera lo puede hacer, José, cualquiera.
Eso tú lo dijiste, pero bueno.
Mira, José, estoy tan deseoso de conocer al ganador del concurso de la ciudadanía. Así es
o
que
ganadora,
vamos.
O ganadora. Sí,
ganador o ganadora. Del concurso de ciudadanía. Así es que estamos muy deseosos de conocerle para poder ayudarle en ese trabajo.
Muy deseosos, sí. Pero bueno, te voy a hacer ahora sí, prepárate, porque esas son de historia. Hacen un poquito más.
Eso es lo mío, eso es lo mío.
Curiosos. Ah, mira, ya está. Bueno, a ver, primera pregunta del examen real de ciudadanía, ojo, así que estas se las van a hacer. Hay que anotar las respuestas, aunque están obviamente en línea y las pueden consultar, las 100 preguntas. Número 1, Rafael, ¿estás listo?
Claro que sí.
¿Quién era el presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial?
En la Primera Guerra, World War I, ese fue Woodrow Wilson, el presidente Wilson. ¿Correcto?
Muy bien, correcto. Me recordaste a un programa de concursos de México que decían, ¡correcto! ¡Correcto! ¡Arriba a la izquierda! El profesor IQ le llamaban. Ya, pobrecito. Sí. Ya esto fue hace como, no, la televisión era en blanco y negro. Con eso te digo todo. Wow. Bueno, ¿quién? No, ya era, creo que ya era color, ¿no? Bueno, ¿quién era? Pregunta 2. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y durante la Segunda Guerra Mundial?
Ok, aquí estamos hablando del presidente Roosevelt, ¿verdad? En este caso fue Franklin Roosevelt, ¿verdad?
Franklin, porque hay dos, ¿no?
Sí.
Hay que aclararle ahí porque no van a poner el Roosevelt equivocado. Aunque hay diferencia en la manera de deletrear el apellido. Más vale pájaro en mano, Franklin Delano
Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, yes.
Bueno, pregunta número 3. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Eso está fácil.
Bueno, claro, Alemania, tenemos que entrar con el gran Hitler, tenemos Japón, que resultó en la bomba atómica y todos esos líos que surgieron allí, con Italia, con aquel Mussolini, que daba mucho problema.
Que por cierto, ese pedazo de la historia, lo de Japón, acaba de ser llevado a los Óscares, recordarás, Rafael,
correcto,
¿no?
Correcto.
Por la invasión japonesa a Pearl Harbor. Exactamente, y debido a que no se pusieron de acuerdo, no quisieron ceder ante la evidente hegemonía de Estados Unidos, pues Oppenheimer, que fue el científico estadounidense de origen judío que desarrolló el proyecto Manhattan, ¿no?, que eventualmente derivó en la guerra, en la bomba nuclear, fue precisamente la que se arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki, y obviamente 2 días después Japón se rindió. Un episodio interesante de la historia de Estados Unidos, polémico, pero ahí está. Bueno, siguiente pregunta, Rafael. Antes de ser presidente de los Estados Unidos, el general Dwight D. Eisenhower, ¿en qué guerra participó?
No, en la Segunda Guerra Mundial. El general Eisenhower tuvo su momento de gloria en la Segunda Guerra Mundial.
Tuvo su momento de gloria, un evento muy importante que, según muchos historiadores, convirtió a Estados Unidos en esta gran potencia y hegemónica económica mundial, ¿no? La Segunda Guerra. A veces las guerras sirven para esas cosas. Muy bien, Rafael, todas las preguntas positivas. Bueno, ya saben, amigas, amigos, qué bueno. A las personas que todavía tienen tiempo para participar en nuestro concurso, no se olviden, regístrense en laredhispana.org, laredhispana.org, solo hace falta ser residente permanente y, por supuesto, no tener un récord de antecedentes penales. Esta fue la pregunta del examen de ciudadanía. Ahora sí, regresamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Vamos a San Francisco, adelante.
Mi pregunta es porque tengo un hijo ciudadano americano que solicitó a su hermano en el 2001 por la 245i y pues la tabla apenas va en abril 15, de todavía no le llega, que es hasta el día 30 creo. Mi pregunta es por qué no avanza y si su esposa entra en el paquete de él cuando él vaya a aplicar para su residencia. Muchas gracias.
Bueno, en esa petición inicial que se hizo, primero necesitamos revisar dos cosas. Si estaba casado o no estaba casado al momento, me imagino que no. Ahora tiene a su esposa en el trámite, por lo tanto ya necesita un trámite independiente. Estos trámites que están basados en este boletín de visas y en lo que se tardan estas tablas, no tienen una manera de acelerarse. Lamentablemente hay que esperar el tiempo que la ley así ha designado para esto. Existen algunos casos especiales en trámites donde existe una enfermedad, donde hay alguna situación humanitaria que se puede pedir alguna acción de algún político, alguna intervención de algún juez para poder ayudarles con eso, porque existen algunos espacios limitados para poder trabajar situaciones de urgencia, pero para ahí necesitarías hablar con un abogado para evaluar si calificas para alguno de esos beneficios o excepciones, pero es muy difícil.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos en vivo y en directo, como nos gusta, Rafael, hasta Phoenix, bueno, con nuestro amigo Benjamín. Adelante, Benjamín.
Sí, buenos días.
Sí, mire, saludo, Benjamín. Buenos días,
Benjamín. Pregunta. Sí, buenos días.
Adelante.
Mire, la pregunta para el abogado es que yo, mi tarjeta de residencia se me vence ahora en abril. Entonces, yo ya le había hablado al abogado por el radio, ya le había escuchado. Nomás que él me dijo... La pregunta que yo le dije fue que si se me vencía mi tarjeta, porque yo puse la aplicación para la ciudadanía hace un mes, y si se me vence mi tarjeta ahora en abril, después de que se me venza, ¿podría salir yo a México o no podría?
Saludos, amigo. Mira, sí puedes salir. Si tienes el recibo de la solicitud I-90, ¿verdad? Con ese recibo sí. Vas a tener una extensión automática. Así es que sí. Puedes salir con ese recibo ahora. La pregunta que te hago, y con mucho cuidado y respeto, no hay ningún tipo de récord penal, caso criminal pendiente, ninguna situación como esa, no debes tener ningún tipo de problema. Pero si hubo alguna situación, un DWI o algo así, consulta con nosotros o con el abogado de tu preferencia en privado para que puedan revisar eso.
Sí. No, gracias a Dios, no tengo ningún récord de suyo.
Qué bueno.
Todo está limpio. Entonces,
pero sí, con ese recibo puedes viajar. Ahora, ten otros documentos de identidad. No sé si tienes tu licencia de conducir, sí, tarjetas de crédito, sí. Documentos de tu tarjeta de seguro social, que también los lleves contigo por si acaso el oficial está un poquito aburrido ese día y quiere hacerte preguntas de más para corroborar tu identidad, así lo puedo hacer.
Sí, está muy bien. Sí, tengo todo eso.
Claro que sí, un abrazo.
Mire, pues muchísimas gracias.
Mira, preciso. Muchas gracias, señor Benjamín, por su pregunta. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Mira, precisamente algún beneficiario de DACA probablemente estaba escuchando nuestro programa, Rafael, porque nos están preguntando precisamente cuáles serían los pasos que tiene que seguir en caso de que busque solicitar el Advance Parole para salir en los próximos días de Estados Unidos. Él entró inspeccionado al país inicialmente, pero no ha salido desde que llegó hace más de 15 años.
Bueno, si entraste inspeccionado, tienes que evaluar si en efecto necesitas el Advance Parole, porque tal vez no lo necesitas para hacer un trámite de ajuste de estatus en el futuro. Ahora, si tienes un trámite o una posibilidad, por ejemplo, de trabajo, una oportunidad de empleo, y tu empresa va a hacer una actividad en otro país, pues sí puedes solicitarlo. Se llena el formulario con inmigración y se está tardando aproximadamente 8 semanas para que te contesten esa petición. Tuvimos un caso hace poco, como mencioné hace un rato, y ese lo contestaron en mes y medio, pero no es lo usual y no me atrevo a prometerte que así va a ser. Se presenta el formulario, pero lo más importante que tienes que tener es evidencia. Si es una situación de trabajo, hay una conferencia en México, por ejemplo, debes conseguir la información de la conferencia, porque estos trámites, José, también se pueden utilizar para cuestiones de empleo y de estudio. Así es que si tienes que coger coger un curso en España o tienes que hacer un trámite con tu trabajo, alguna conferencia, o vas a ir a hablar a nombre de tu empresa a Colombia, por ejemplo, puedes hacerlo también, pero lo importante es recopilar la evidencia, acompañarla al formulario y siempre diga la verdad en estos formularios. Es lo más importante.
Perfecto. Tenemos una pregunta muy interesante, Rafael. Creo que nunca habíamos tenido una pregunta de este tipo. La voy a leer de nuestra amiga Patty. Dice lo siguiente: ¿cómo se renueva la tarjeta de residencia de una persona con discapacidad por demencia? Mi suegro ya tiene varios años viviendo en un centro de cuidado por su demencia. La fecha de vigencia de su tarjeta de residencia está por llegar y tenemos el formato I-90, pero nos preguntamos quién la puede firmar, si se van a necesitar biométricos de nuevo y otras cosas que su suegro pues no tiene en este momento ni la capacidad de cumplir ni la capacidad de entender.
Mira, existe la forma para eximirlo proveyendo toda esta evidencia médica. Mi recomendación es que le asistas y que tengas una persona que pueda suplir la falta de capacidad de esta persona. La mayoría de estas personas tienen tutores asignados o personas que se le ha dado una autorización judicial para firmar a nombre de esta persona. Si no lo tiene, debemos hacer ese trámite y conseguirlo. Pero traten de no perder tiempo, por decirlo así, en esta solicitud de que se le exima de cumplir con estos requisitos, porque es casi imposible y tenemos que ser honestos con eso. Inmigración va a decirte, no, mira, tiene que haber algún tutor, tiene que haber alguna persona que tenga autorización para hacer este trámite por él. Así es que si tienen una orden judicial de que existe una persona que pueda hacer ese trámite por él, ahí, allí con eso suplimos la falta de capacidad.
Ahora, si el temor de nuestra amiga es que precisamente por las circunstancias médicas del señor, no se pueden cumplir con estos requisitos, esta opción que menciona Rafael, de poder hacer esa transferencia de poder, ¿se puede hacer a pesar de que ahora el señor ya no está en condiciones de autorizarla?
Mira, se puede solicitar. Tiene que venir un familiar, excelente pregunta. Tiene que venir un familiar y demostrarle a la corte que esta persona está en este estado y la corte allí le va a asignar un tutor. No es lo mismo que ya cuando la persona lo hizo a través de un testamento o hizo una orden, un power of attorney o un living will, que es lo que se llama, para que la persona pueda solicitar este poder o haya dejado un testamento para que en caso de que la persona no tuviera la capacidad, otra persona hiciera el trámite. Así es que sí se puede conseguir, incluso contrario a la voluntad de la persona que necesita ayuda, se puede conseguir una orden judicial para resolver esto.
El juez lo determina. Ahora, ¿tiene Correcto. Que ser ese tutor un familiar inmediato, directo?
No necesariamente. Usualmente ayuda porque facilita las cosas y establece, pero tiene que ser usualmente una persona que no tenga un interés económico en ser el tutor de esta persona, por ejemplo. Y a veces pasa que existen conflictos familiares que provocan que el juez tenga que entrar en los detalles de por qué esta persona quiere ser el tutor de esta de la persona que tiene el problema. Así es que si se demuestra que hay algún interés en agarrar el dinerito de que esta persona está recibiendo de una pensión o que está recibiendo a través de algún beneficio del gobierno, hay que tener un poquito de cuidado con eso, pero no es usualmente son familiares que están buscando ayuda y simplemente quieren resolver estos trámites, pero los jueces asignan lo que se llama un defensor judicial, que usualmente es un abogado que no está envuelto para nada en el proceso para que pueda examinar los intereses y velar por los intereses de la persona que no tiene capacidad.
Y brevemente, para esta transferencia del poder, carta poder, como lo llamamos en México, ¿se requiere que un abogado asesore en el proceso para hacer esa transferencia apropiadamente?
Definitivamente. No se metan en ese trámite sin un abogado, por favor.
Perfecto. Bueno, muy bien, Rafael. Bueno, ahora vamos a la pregunta de la semana.
Vamos vos.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Ya no vamos a superar las buenas preguntas que ha habido en este programa, pero de cualquier manera es una pregunta importante porque sabemos que hay una amplia comunidad de personas sin documentos en Estados Unidos y algunas de ellas pues no saben si ya existe una orden de deportación en su contra. Así que la pregunta de la semana, Rafael, es ¿cómo averiguo si tengo una orden de deportación?
Existen muchas maneras para verificar si usted tiene una orden de deportación, especialmente si usted ya sabe que usted tenía un caso de corte pendiente. Usted entra a una página de internet que se llama el Automated Case Information System. Usted lo puede buscar, incluso lo puede buscar en español, puede decir cómo averiguo el estatus de mi corte con inmigración, pone su número de A y ahí le van a decir si usted tiene una orden del juez o si tiene un caso pendiente. Si usted no tiene un caso con inmigración o no sabe su número de A, usted va a tener que hacerse unas huellas y va a tener que solicitar lo que hemos hablado aquí, que es el famoso FOIA. Les recomiendo que si tiene que hacer ese trámite adicional, no tiene su número de A, lo haga a través de un abogado, pero existen otras agencias del gobierno que pueden tener esa información y pueden solicitar el FOIA por usted. Pero usualmente con una llamada al sistema, el abogado le puede corroborar si usted tiene una orden de deportación o no, o se puede solicitar una cita con los oficiales de inmigración.
Y obviamente la recomendación general es que si una persona se cambia de domicilio, tiene que notificarlo en caso que esté haciendo un proceso migratorio, ¿verdad, Rafael? Porque de lo contrario, pues no va a llegar a ninguna parte.
Así sea un trámite con el USCIS o un trámite con la Corte de Inmigración, usted debe siempre actualizar sus casos. Te voy a dar un ejemplo rapidito, José. Los casos de la visa U, que se están tomando 8, 10 años, durante ese trámite usted va a cambiar de dirección probablemente una o dos veces. Entonces, ¿qué pasa? Inmigración tiene esa dirección de ese proceso que usted metió hace 8 años y al momento de notificarle o solicitarle huellas o solicitarle evidencia adicional, usted no va a contestar ese trámite y se lo van a cerrar. 8 años perdidos, por ejemplo. Es muy triste.
Perfectamente. Bueno, con ese buen consejo, mi querido Rafael, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta edición especial de Pascuas de Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Siempre es un honor y un placer compartir este espacio contigo. Un abrazo.
Bueno, en nombre del equipo de producción ya se nos acabó el tiempo. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.